una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido, seguimos con este bloque de enfermedades gastrointestinales. Este es tu podcast favorito para repasar los temas más relevantes en la medicina, en tu preparación médica, académica, profesional, incluso en tu repaso, si ya eres un médico que simplemente necesita recordar y estar al día de los temas que en algún momento pues ya dejamos de ver a la práctica clínica, ¿no? A lo mejor porque somos especialistas, a lo mejor porque simplemente no es tan común esta enfermedad. Aquí te compartimos los temas más relevantes, muy importante para tu preparación, para el examen nacional de residencias, para tu camino en la formación en hospitales, en lo que llamamos ciclos clínicos. Guarda este podcast, estoy seguro que te va a ser de utilidad. Bien, seguimos con estos temas. Hemos hablado de enfermedad acidopéptica en términos generales. Ya hablamos de ERGE, ya hablamos de gastritis, ya hablamos de dispepsia funcional y hoy vamos a hablar de una complicación de esto que yo te mencionaba, que es básicamente pues un proceso, ¿no? Una historia natural de la enfermedad acidopéptica. Vamos a hablar de úlcera péptica, como lo viste en el capítulo del día de hoy, en el título de este capítulo. Bien, la guía en la cual me basé para este capítulo lleva por nombre Manejo de úlcera péptica en adultos en el primer y segundo niveles de atención. Es una guía del 2008 y me parece importante señalarte que para este tema existen tres guías en realidad. Una es esta que te acabo de mencionar y de ahí está el tratamiento de perforación de úlcera péptica y la úlcera péptica complicada, que son temas para segundo nivel. Vale la pena revisarlas, por supuesto, pero el fundamento del tema pues esta guía de primer y segundo nivel. Muy bien, vamos a iniciar como siempre por el principio, definición. La úlcera péptica debes de saber que se caracteriza por daño o lesión en la pared gástrica o duodenal. Esto lo vimos en gastritis, pero ¿cuándo se convierte? ¿Cuándo hablamos de una úlcera? Cuando esta lesión penetra más allá de la capa muscularis mucosae. Muy importante y por eso te lo repito. Úlcera, lesión que penetra más allá de la capa muscularis mucosae y que cicatriza con tejido de granulación. Y endoscópicamente es mayor a 5 milímetros. Si no tenemos estas condiciones, no podemos hablar de úlcera. Y de hecho, cuando se haga la endoscopía correspondiente, va a ser muy habitual que veas dos situaciones. Número uno, que haya un tejido de granulación, que haya fibrina o bien que haya sangrado activo. Importante. Recuerda que la úlcera tiene bordes limitados y es una lesión excavada, ¿no? La úlcera péptica pues es secundaria a la secreción de pepsina y ácido gástrico, lo cual ocurre principalmente en el estómago y el duodeno proximal. Entonces vamos a tener dos sitios principales donde se vea una úlcera, en el estómago, pero también en el duodeno proximal. Bien, datos rápidos de epidemiología. Hasta un tercio de la población mundial occidental tiene dispepsia y 10 al 20% de pacientes con síntomas gastrointestinales superiores tienen prevalencia de úlcera péptica. Es muy elevado. En Estados Unidos, 25 millones de personas van a tener úlcera, 500.000 a 850.000 nuevos casos reportados cada año y 4 millones de casos con recurrencia. Tiene una prevalencia anual aproximada del 1.8% y en lo que respecta a edad, 70% de los pacientes tendrán entre 25 y 64 años. Y muy importante mencionar que 6.500 casos en Estados Unidos han sido fatales en una tasa anual. La etiología, otra vez, hablamos de la asociación Helicobacter pylori. Y aquí es muy importante hacer la diferenciación, ¿sale? 95% de úlceras duodenales, a excepción de tomadores de AINES y portadores de gastrinoma, van a ser asociadas a Helicobacter pylori. Y el 80% de las úlceras gástricas, ¿sale? Entonces, la gran mayoría de úlceras van a ser relacionadas con Helicobacter pylori. El otro porcentaje pequeñito va a ser relacionado al uso de AINES. Entonces, la fisiopatología, muy brevemente, pues recuerda que hay una secreción de pepsina y ácido gástrico o daño por esta bacteria que genera lesión superficial de mucosa gástrica o duodenal. Pero si esta lesión se evoluciona, se desarrolla más, sobrepasa la muscularis mucosae y genera pues esta lesión relevante, o más bien esta lesión es característica, que es la úlcera, que va a cicatrizar con tejido de granulación. Ahora, es importante señalar que las úlceras pueden llegar a perforar o penetrar, lesionando vasos y provocando sangrado de tubo digestivo agudo, o bien síndrome agudo abdominal que requiere cirugía. Entonces es muy importante diferenciar entre úlcera perforada y úlcera penetrada. Una úlcera perforada va a conectar la cavidad estomacal con la cavidad peritoneal y va a generar un síndrome de abdomen agudo. ¿Por qué? Porque el contenido gástrico puede vaciarse en el peritoneo e irritar esta estructura. Pero también puede ser penetrante, en cuyo caso no va a haber datos tal cual de abdomen agudo, porque el contenido no se vacía en el peritoneo. De hecho, yo me voy a permitir platicarte que yo en algún momento tuve un paciente que diagnosticamos con una úlcera perforada. Y la verdad es que el cuadro clínico, que ahorita nos vamos para esa parte, era muy muy raro. Muy raro, porque quizá tenía el sesgo yo de que nunca había visto un paciente con úlcera perforada, pero llegó con datos de abdomen agudo. Sin embargo, por las características, pues yo estaba seguro que no era apendicitis, yo estaba seguro que no era una colecistitis y que había algo más. Entonces, en efecto, pedimos la valoración por cirugía, se operó el paciente, se hizo una laparotomía exploratoria y pues evidentemente porque no estábamos seguros del diagnóstico. ¿Qué fue lo que encontramos? Una úlcera duodenal perforada. Ok, vamos rápido a factores de riesgo. Número 1, ingesta de AINES. Número 2, infección por Helicobacter pylori. Tabaquismo y estados hipersecretores. Como síndrome de Solinger-Ellison, hernia hiatal, que son las llamadas úlceras de Cameron, y mucosa gástrica ectópica, como vemos en el divertículo de Meckel. Otros son los antecedentes heterofamiliares de úlcera, estilos de vida no saludables, trastornos de ansiedad y utilización crónica, incluso a dosis bajas, de ácido acetil salicílico. Es importante mencionar para mí que la prevención primaria para infarto agudo al miocardio en pacientes adultos no debe incluir el ácido acetil salicílico, ya que los estudios han demostrado que es mayor el riesgo de sangrado de tubo digestivo que el beneficio. Repito, ¿a qué me refiero? En las situaciones en las que llega un paciente con de adulto mayor con el ácido acetil salicílico como profilaxis, pero nunca ha tenido un infarto, no hay justificación. El ácido acetil y el clopidogrel y cualquier otra herramienta que tú tengas para prevenir infarto, que incluye estatinas, otros tantos más, son para pacientes que ya tuvieron un evento isquémico. No se ha demostrado un beneficio para pacientes que no han tenido un infarto. Eso me parece muy importante. ¿Por qué? Porque más que ayudar a los pacientes adultos mayores a prevenir un infarto, los estamos, con el uso y abuso de AINES, lo que estamos logrando es hacerlos más propicios a un sangrado de tubo digestivo alto. Bien, rápidamente mencionemos la clínica. Esto incluye sensación ardorosa o dolor epigástrico quemante que aparece 2 a 5 horas después de los alimentos o en ayuno. Esto puede ser un dato que nos ayude a diferenciar entre una vil dispepsia funcional o una gastritis. La úlcera se caracteriza porque el dolor aparece 2 a 5 horas después de los alimentos o en ayuno, o bien que los pacientes se despiertan con dolor nocturno que se alivia con los alimentos, con antiácidos o agentes antisecretores. estos datos no los veíamos ni en dispepsia, no los veíamos en ERGE, en ERGE con los síntomas extraesofágicos podemos ver otras situaciones, pero tampoco los veíamos en gastritis, ¿de acuerdo? Entonces la úlcera, esta puede ser una característica importante. Los hallazgos en la exploración física son poco confiables, aunque puede haber dolor a la palpación. Sin embargo, si hay dolor a la palpación profunda, se dice que la probabilidad de úlcera es menor. También, por supuesto, puede presentarse hematemesis, melena o hematoquesia como manifestación de una úlcera que penetró, que perforó, que está dañando vasos sanguíneos y que está provocando un sangrado de tubo digestivo. Puede haber vómito de retención, de características abundantes, fétido, sin bilis y con partículas de alimentos ingeridos en periodos pandreales previos, lo cual sugiere una obstrucción del tubo digestivo alto. ¿Por qué? Porque la úlcera se va a cicatrizar y esa cicatrización genera, además de inflamación, genera un estrechamiento del paso del tubo digestivo y puede generar un cuadro de obstrucción. De hecho, por ahí te voy a compartir algunos casos interesantes que ya hemos identificado. Esto yo te invito a que vayas a nuestras redes porque vamos a estar compartiéndolos en vivo, seguramente por YouTube. ¿Sale? Y bueno, es importante señalar datos de alarma como anorexia, pérdida de peso significativa no intencionada y ataque al estado general que nos va a hacer pensar en una enfermedad maligna. ¿Por qué? Porque la úlcera gástrica, recuerda, si se relaciona con Helicobacter, se relaciona con adenocarcinoma, que es un tema que vamos a ver más adelante. Y te decía yo, ¿no? Hay que diferenciar entre úlcera penetrada y úlcera perforada. Dolor abdominal superior persistente irradiado hacia el dorso sugiere penetración de úlcera, es decir, sin afectación de cavidad peritoneal. Mientras que un abdomen agudo sugiere perforación de la úlcera, que está condicionado por afectación de la cavidad peritoneal. Bien, rápidamente, diagnóstico. Número 1, prueba de urea carbono 13 o carbono 14 en aliento. Es el diagnóstico no invasivo de elección para identificar infección por Helicobacter pylori. Tiene una sensibilidad y especificidad del 90% en pacientes preparados y también es de elección en el control tras el tratamiento de erradicación para Helicobacter pylori. También existe una prueba de ELISA en suero y prueba rápida en orina. Hay que tenerlo ahí presente para que sepas que existen. Y si la prueba es positiva, se debe realizar endoscopía o administrar tratamiento de erradicación. Es importante señalar que los inhibidores de la bomba de protones causan falsos negativos en esta prueba, excepto en pruebas serológicas, pero en la prueba del aliento, que es una pregunta bien, bien clásica, ¿cuál es la prueba del aliento? Los IBPs se deben de suspender por 2 semanas para que no haya falsos negativos. Ok, como número 2 tenemos endoscopía gastrointestinal, que es el diagnóstico de elección. ¿Sale? La prueba del aliento es diagnóstico no invasivo de elección, pero si te preguntan cuál es el principal es la endoscopía gastrointestinal. ¿Sale? ¿Cuándo realizarla? Ante sospecha y edad mayor a 55 años. Recuerda que es un dato de alarma. También ante síntomas de alarma como pérdida de peso no intencionada, vómitos, disfagia, sangrado de tubo digestivo o masa abdominal palpable. O también para confirmar curación, que en cuyo caso hablemos de una endoscopía de control, que se acompañará de una prueba rápida de ureasa. Y por supuesto, ante hemorragias de tubo digestivo agudo. Contraindicaciones para endoscopía es el síndrome de abdomen agudo, que sugiere una perforación de úlcera. Y es importante señalar que durante la endoscopía debe realizarse el estudio histopatológico, una biopsia para determinar si hay o no una infección por el Helicobacter pylori. También se puede realizar una prueba rápida de ureasa con estas biopsias. Y aquí es importante señalar que de acuerdo a dónde encontremos la úlcera, tenemos que pensar en la etiología, ya que la úlcera duodenal se relaciona al ácido, ¿sí? Generalmente una úlcera duodenal es por ácido, mientras que una úlcera gástrica está relacionada más al Helicobacter pylori y aquí es donde hay que descartar cáncer. Entonces, todas las biopsias gástricas, o más bien todas las úlceras gástricas, se tienen que hacer biopsias. Como tercer prueba tenemos la serie esófago gastroduodenal. Esta se realiza cuando no se cuenta con endoscopía temprana y tiene una sensibilidad y especificidad para la úlcera péptica del más del 90%. Existe una prueba de antígeno contra Helicobacter pylori en heces, que es para el diagnóstico de infección activa y tiene una sensibilidad de 90% en pacientes no tratados. Y cabe destacar, por último, que otros laboratorios generales pues se debe realizar lo siguiente para sugerir o para descartar hemorragia digestiva. Es la biometría hemática completa, en la cual podemos ver anemia ferropénica o bien sangre oculta en heces, también es otra prueba que se debería de realizar. Por último, tratamiento. Vamos a tener tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico. En lo que respecta a farmacológico, ya nos debe quedar claro este punto, que la base para todas estas enfermedades es la instauración de inhibidor de bomba de protones. En tratamiento agudo, el omeprazol se puede utilizar a 40 miligramos vía oral cada 24 horas por 4 semanas, o bien pantoprazol, lasoprazol o rabeprazol. No hay una diferencia en relación costo-beneficio para cualquiera de ellos, por lo que el omeprazol sigue siendo hasta ahorita el de primera elección. Como segundo elemento tenemos bloqueadores de receptores de H2, como cimetidina, ranitidina, famotidina y nizatidina. Como tercer lugar tenemos tratamiento de erradicación para Helicobacter pylori, que ya lo hemos mencionado en el capítulo de gastritis, y pues este tiene indicaciones absolutas. Cuando el paciente tiene una úlcera péptica gástrica o duodenal, activa o no, con o sin complicaciones asociadas, en gastritis atrófica y metaplasia intestinal, en linfoma gástrico B de la zona marginal, también después de una resección gástrica o que el paciente tenga familiares de primer grado con cáncer gástrico, uso crónico de inhibidores de bomba de protones, uso crónico de AINE y también en pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática y anemia por deficiencia de hierro de causa no explicada. Rápidamente te voy a recordar la terapia triple para Helicobacter pylori, que es de primera elección. Claritromicina 500 miligramos cada 12 horas, más amoxicilina 1 gramo cada 12 horas, más IBP, todo por 14 días. En cuanto al tratamiento quirúrgico, incluye los siguientes procedimientos: una gastrectomía distal subtotal, vagotomía para evitar recurrencias, vagotomía y drenaje, y también vagotomía y antrectomía. Y las indicaciones son pacientes intolerantes a los medicamentos, pacientes que no cumplen con regímenes de medicación, pacientes con riesgo de complicaciones como pacientes trasplantados, dependientes de esteroides o AINEs y que tengan úlcera gástrica o duodenales gigantes, y también pacientes con recidiva durante la terapia de mantenimiento o bien que hayan tenido múltiples cursos de medicamentos y no hayan funcionado. Todas estas son indicaciones para realizar el tratamiento quirúrgico de la úlcera. Bien, con esto hemos terminado el día de hoy, el capítulo del día de hoy, y básicamente estamos concluyendo la parte de enfermedades ácido-pépticas. Como siempre, te agradezco llegar hasta este punto, sé que te va a ser de utilidad y bueno, no me queda más que darte las gracias por suscribirte y por seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda, estamos en Facebook, YouTube, Instagram y no te olvides de guardar este capítulo y compartir con tus colegas. Yo me despido el día de hoy, soy el Dr. Héctor Guzmán, nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.